ver, Jaime Novo, tienes que tener cuidado con... Aquí nos preparamos el guión con lo que escribes, porque claro, me dices, me pones en el guión que tengo que decir. A veces traes leyendas, a veces traes cuentos.
Un cuentista.
Pero lo de hoy es 100% verdad. Por fin, 100% verdad. Por fin, el fíjate tú... Va de matemáticas y es verdad.
Sí, 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 es verdad. No, lo digo porque hay veces que es verdad, que es bonito y es sí. curioso, un cuento, una leyenda, pero esto ha ocurrido.
Te salen las cuentas.
Es de matemáticas.
Que sí, que sí.
¿Tres y dos? Sí. Bueno, no. Bueno, en realidad es de la historia de un matemático. Muy uno bien. Especialmente brillante. Voy a pedir...
¿No especialmente brillante o uno especialmente brillante?
Un matemático especialmente brillante. Vamos a ver si no me interrumpes mucho más, te quedas en un discreto segundo plano a partir de ahora.
Yo me pongo al fondo.
Bueno, voy a pedir disculpas a todo el mundo, sobre todo a los matemáticos que estén escuchando, por si digo algo que no es del todo correcto.
Lo tuyo, la geografía.
La geografía, sí, bueno, tampoco, porque la verdad es que no me ha sido sencillo entenderlo del todo, pero yo me voy a centrar en la vida de este matemático, que sí que tiene cosas que contar. Es la vida de Évariste Galois. Este hombre nació a principios del siglo XIX y básicamente revolucionó la matemática moderna en solo 5 años. Brillante, como decíamos, tremendamente inteligente, pero también, vamos a decir, poco dado a eso de obedecer, ¿vale? Antieclesiástico y antimonárquico en 1812.
Ah, 1812. Perfecto. Entonces es una época maravillosa para ser perfecto. Todo eso, ¿verdad?
Sobre todo monárquico, sí. Pero a él le daba un poco igual, porque tenía las cosas como muy claras en su cabeza. Él tenía sobre todo dos problemas básicos, no matemáticos. Pero bueno, el primero era que sus teorías eran demasiado avanzadas para la época y no eran bien entendidas por los matemáticos más brillantes de aquel 1800. Y su segundo problema es que no tenía ni ganas ni paciencia de explicar a nadie lo que él tenía en la cabeza.
Claro.
Entonces, nada más entrar en el colegio con 12 años, ya la montó. Se enfrentó al director de la escuela por motivos también políticos, las matemáticas le daban bastante igual a esa edad, pero no soportaba las normas. Tardó 3 años en darse cuenta de que lo suyo eran los números. Se interesó por las matemáticas a los 15 y murió a los 20 años.
O sea, has dicho 5 años nada más interesado por las matemáticas.
Eso es.
Y revolucionó la matemática moderna, ese
sí,
amigo.
Señor, sí, señor, especialmente en el campo del álgebra. Y bueno, insisto, como yo no soy muy inteligente para estas cosas ni para ninguna otra, no nos engañemos, el que quiera puede buscar sus teorías y por qué fueron importantes, pero yo a lo mío, que es la vida de este señor. Y lo que ocurrió que nos hace decir eso de fíjate tú. Trató de entrar en una de las instituciones matemáticas más prestigiosas de la época, la Escuela Politécnica de París, antes incluso de tener la edad, pero no lo dejaron, bueno, por varias cosas, sobre todo por macarra, básicamente. Lo intentó 3 veces, la última la mañana después de que su padre se quitara la vida. Si ya era un tipo difícil el día del examen tras lo de su padre, todavía menos. Se enfrentó a los examinadores, se negó a justificar sus respuestas, tiró un pupitre por no sé dónde, montó un lío importante en el examen y fue rechazado definitivamente.
Y mientras tanto, pasaba el tiempo y tenía esa tendencia, ¿no?, a meterse, seguir metiéndose en líos de política.
Bueno, claro, es que además, de hecho, esos líos políticos le llevarían a la cárcel con solo 19 años. Incluso desde la cárcel llegó a publicar algunas teorías matemáticas que tampoco eran comprendidas ni por los mejores matemáticos de la época ni por nadie. Y volvió a ser rechazado por toda la comunidad. Cabría pensar que en la cárcel se calmó, pero lo cierto es que solo un mes después de quedar en libertad, la volvió a liar. Fue un pequeñito asuntillo de faldas. Bueno, fue poca cosa, pero el orgullo le llevó a un duelo al amanecer contra un marido cornudo, enfadado, porque su esposa con Galois habían jugado las matemáticas y 2 más 2 pues eran 3. Al final el hombre era dado a eso. El caso es que la noche anterior al duelo escribió cartas a familiares y amigos, medio despidiéndose, porque el hombre... Ya os digo que era brillante y se imaginó que la cosa no olía muy bien antes del duelo. Pero además de esas cartas, escribió también todas sus teorías matemáticas que tenía en la cabeza. Y gracias a eso, hoy en día sí han sido comprendidas y puestas, por cierto, casi en un altar matemático. De hecho, solo una asignatura de la carrera de matemáticas tiene un nombre propio y es la teoría de Galois.
Es mejor vivir así, locamente enamorado.
Bueno, no sé si era amor lo que sentía Galois por la esposa del que le mató, pero...
Bueno, es un poco tu vida, ¿no, Fernando Eira?
La mía no, es la de Froilán, pero sabiendo sumar. Lo estaba escuchando y decía, ¿de qué me suena? ¿De qué me suena? Dice, teorías matemáticas, no va a ser.
Ay, déjame esta música un poco porque...
Qué bonito el bolero.
Poco a poco habéis ido ocupando todas las sillas. Mira que tiene, insisto, mira que tiene mérito un sábado o un domingo a las 8 de la mañana plantarse aquí. Ya también algunos visitantes están en el patio de los naranjos.
Bajaros del naranjo ese, a ver.
Niños.
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 Poner orden.
Una ligera brisa nos está invitando a permanecer aquí. Nos quedan todavía 2 horas por delante para sonreír, para hablar de Córdoba, de los patios, para hablar de historia y descubrir y analizar la figura del Sieso.